El Guardián, edición 266. Amigas, amigos, seáis todas y todos bienvenidos a esta edición, ya la número 266 del Guardián. Ya sabéis que estamos encantados de recibiros en esta nueva edición, en este nuevo espacio en el que hablaremos largo y tendido de la seguridad. Largo, lo que nos da esta hora de radio, esta hora de podcast, que podemos compartir edición a edición para ponernos al día en lo más destacado de lo que ocurre en el panorama de la seguridad tecnológica. Contenidos que, como ya sabéis, clasificamos en secciones ya veteranas en este programa, como son la sección de actualidad o también conocida como las noticias seguras. Tendremos tiempo de hablar de seguridad en software libre, y es que el pasado sábado, sábado 18 de septiembre, se celebró el Día Internacional de Software Libre, y de ello, con motivo de esa cuestión, pues creo que merece la pena hablar también de las implicaciones que tiene la seguridad en el ámbito del software libre. Y no solamente el 18 de septiembre, Día Internacional del Software Libre, todo el resto del año hay unos nuevos virus que van llegando y que nosotros los resumimos, seleccionamos al menos los más importantes para ofrecértelos, comentártelos en la sección de alertas de seguridad. Esto y mucho más es El Guardián, iniciando el programa como siempre con el cariño saludo de quien te acompaña en estos instantes, Iñaki Lázaro, en nombre del equipo de Euskadi Digital, que desde estos micrófonos procuramos es mantenerte al día de lo que ocurre en el mundo tecnológico. Eso sí, antes de dar paso, acceso directo a cada una de las secciones que nos van a acompañar en el día de hoy, en esta sección número 266, vamos a recordar brevemente las formas de contacto. Principalmente vamos a indicarte la dirección de correo electrónico, que es elguardian@euskadigital.net, y la página web, que es un excelente complemento al conjunto de información que puedes escuchar en formato radio y podcast. La página web la encuentras en elguardian.euskadigital.net. Dicho todo esto, damos ya acceso directo a la sección de actualidad, a las noticias seguras. Vamos a comenzar hablando de los ciberdelincuentes que han puesto esta semana su punto de mira en el portal de búsquedas Yahoo. que parece que el interés de los ciberdelincuentes por Yahoo, por esta página web, es cada vez más y más grande. De acuerdo con lo que hemos podido ver últimamente, por lo menos desde hace un par de días, dos nuevos ejemplares de ladrones de contraseñas están atacando a los usuarios del portal Yahoo. Uno de ellos es el troyano llamado Agent en su versión SLW, que entra en los sistemas sin protección a través de aplicaciones y que también junto con otro troyano están causando realmente estragos entre aquellos usuarios que más servicios de Yahoo utilizan. Decíamos que son dos troyanos. El otro ejemplar de malware lo que hace es robar nombres de usuario y contraseñas, y ha sido denominado Trojan Agent AQO. Es un troyano que inyecta lo que se denomina técnicamente como iframes en las páginas HTML y utiliza una librería, un archivo DLL relacionado con distintas aplicaciones para transmitir los datos robados. Y vamos a continuar con el mundo del cibercrimen, y en este caso con el impacto humano de lo que ocasiona. Y es que aproximadamente el 65% de los usuarios de Internet son víctimas de estas acciones cibercriminales. Así que la próxima vez que naveguemos por Internet, tenemos que tener en cuenta que podemos estar a un solo clic de convertirnos en una víctima de delitos informáticos. Un estudio publicado por Norton revela la asombrosa prevalencia que tiene el ciberdelito. Y es que 2/3 de los usuarios, aproximadamente un 65%, ha sido víctima de delitos informáticos, entre los que se encuentran virus, fraudes con tarjetas de crédito y robos de identidad. En Estados Unidos es el país que se encuentra en tercer lugar, y China, Brasil e India son los lugares más afectados.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Continuamos en esta sección de actualidad, en estas noticias seguras del Guardián, edición 266. Ahora está una noticia que escuchamos la semana anterior aquí en Euskadi Digital relacionada con las redes sociales, especialmente con el 75% de los internautas que repite la contraseña en el correo electrónico y en las redes sociales. Y desde luego que esto de tener la misma contraseña para todo es un hábito que compromete la seguridad. Un informe que ha realizado una compañía de seguridad ha deducido, nos han mostrado que más de 250.000 direcciones de correo electrónico con sus correspondientes nombres de usuario y contraseña pueden ser encontradas con bastante facilidad en Internet. Además, un análisis también detalla que 3 de cada 4 usuarios utiliza exactamente la misma contraseña para acceder a su correo electrónico y a la red social. En este sentido, hay que concienciarse sobre los riesgos de seguridad que van desde el robo de datos personales hasta el uso de la cuenta de correo o la propia red social del usuario con fines fraudulentos. Así que mucha precaución y procurar pues no repetir las mismas contraseñas en todos los servicios, por lo menos en los que sean más importantes. Como ya adelantamos en la anterior edición del Guardián, el pasado martes 14 de septiembre, Microsoft, acostumbrada a elegir ese segundo martes de cada mes, publicaba el conjunto de boletines de seguridad. Concretamente, ese martes 14 de septiembre, publicaba 9 boletines. Boletines que iban desde la gravedad crítica en distintos casos hasta otros 5 casos restantes clasificados como importantes. En total, entre 6 actualizaciones críticas, entre 6 con nivel de gravedad crítico y otras 5 importantes, se han publicado 11 vulnerabilidades que aquí en El Guardián te vamos a resumir así brevemente. Comenzamos con la número 61, la actualización número 61 del año 2010 para Microsoft, una actualización dedicada a corregir vulnerabilidades en el servicio de administración de trabajos de impresión dentro de su sistema operativo Windows. El siguiente boletín de seguridad, el número 62, es una actualización para solucionar vulnerabilidades en el códec MPEG-4. Ya sabéis, uno de los códecs más famosos para reproducir vídeos, en este caso en sistemas también Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista y Windows Server 2008. La actualización 63, destinada a corregir vulnerabilidades en el procesador de scripts, algo que afectaba a los navegadores en sistemas operativos Windows. Y finalmente, la sexta vulnerabilidad crítica está destinada a corregir problemas de seguridad en el Outlook, en el programa de correo electrónico y en el servidor Exchange, el servidor destinado también al correo electrónico de Microsoft. Si queréis conocer en detalle estas 6 vulnerabilidades críticas y las otras 5 importantes, ya sabéis que podéis consultar toda la información en la página web de Microsoft, microsoft.com. Thank you.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
¿Te gusta la tecnología?
¿Y el mundo de la comunicación?
Euskadi Digital te abre las puertas para que compartas tus conocimientos con miles de oyentes en todo el mundo, formando parte del equipo de colaboradores de esta cadena.
Para ello, envía un correo electrónico a info@euskadigital.net y cuéntanos cuáles son las áreas tecnológicas que más te gustan.
Videojuegos,
telefonía móvil,
internet,
seguridad informática,
programación,
software libre.
No esperes más, ahora es tu oportunidad.
Escribe ya mismo a info@euskadigital.net y háblanos de tus aficiones.
Euskadi Digital,
la única cadena de radio que solo habla de tecnología.
Y en este caso no solamente hablamos de tecnología, sino que específicamente y concretamente hablamos de seguridad. Estamos en la sección de actualidad, en las noticias seguras, y poco a poco nos vamos acercando también a la sección de seguridad en software libre, porque vamos a conocer una serie de actualizaciones en el navegador Mozilla Firefox en su versión 3.6.10. Una serie de actualizaciones que llegaban el pasado viernes 17 de septiembre y que solucionaban varios problemas de estabilidad que afectaban a un buen número limitado de usuarios. Concretamente, la lista de las correcciones están publicadas en bugzilla.mozilla.org, que es la sección dentro de la Fundación Mozilla destinada a corregir los bugs, es decir, los errores, las notificaciones de incidencias por parte de los usuarios. La recomendación que os hacemos, si sois usuarios de este popular navegador, es que lo actualicéis. Y ya le digo, tenéis la versión ya disponible desde la propia página web mozilla.com o también directamente actualizando desde el propio navegador. Cuando ya hace unas cuantas semanas que se terminaba el famoso Mundial de Fútbol, cuando también pasa ese tiempo desde que se celebran eventos importantes en el pasado mes de agosto, todavía la ingeniería social funciona en algunos casos a las mil maravillas y parece que una supuesta noticia de homosexualidad de ciertos santos está propagando nuevos virus. En este caso, los santos no pensemos que son aquellos personajes eclesiásticos, aquellos personajes históricos, sino es la supuesta noticia de homosexualidad del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Una información que evidentemente está afectando más al país latinoamericano, pero que, como decimos, la propagación de los virus es universal, por lo cual, si tenéis cierta curiosidad sobre las tendencias sexuales del presidente de Colombia, pues mucha precaución, porque se están enviando archivos con el nombre juanmanuelsantos.avi.exe y esa doble extensión hace que realmente no esté llegando un vídeo, sino el archivo que producirá la infección.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
escuchando la sintonía habitual de la sección de seguridad en software libre y es el momento de saludar a Mikel. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola Iñaki, ¿qué tal? Aquí encantado de estar contigo.
Nosotros también encantados de recibirte y me imagino que habrás estado atento a las noticias, ¿no?
Sí, algo he oído por ahí, sí, como de pasada, sí.
Actualización para Firefox, interesante,
sí,
¿no?
Sí, hombre, por supuesto, es importante que un navegador como Firefox, que tiene una comunidad de usuarios tan grande y una comunidad de desarrollo es también muy importante, pues que se mantenga actualizado, pues un poquito para hacer frente a otros que lanzan versiones betas y dicen que sí han hecho aquí la octava maravilla del mundo y tal. Bueno, ya veremos si es tanto como dicen.
Uh-huh. Bueno, en cualquier caso hay que dar esa noticia de la actualización de Firefox.
Pues si alguno lo ha cogido, me refería a Internet Explorer 9 beta de...
Bien.
Yo creo que sí se ha entendido fácil, pero por si acaso alguno lo ha entendido.
Sí, bueno, otro navegador como Google Chrome estuvo bastante tiempo en beta, pero ya tiene versiones definitivas.
Sí.
Y bueno, es un navegador más jovencito, pero la estructura de sus orígenes, aunque no sea software libre, tiene un punto común bastante importante con Firefox, ¿verdad?
Sí, bueno, está basado en un proyecto libre, que es el proyecto Chrome, del que no solamente se ha creado Google Chrome, sino que hay otros navegadores que se han basado en ese mismo proyecto, en ese mismo desarrollo, para crear navegadores que digamos que no se chivan de tantos datos a Google, que es una de las cosas que le achacan a Chrome, que se chiva demasiados datos a Google. Y entonces, basados en ese proyecto, porque se trata de un proyecto abierto de Chromium, han creado otros navegadores, que en concreto hay uno que estoy utilizando yo, que se llama Iron, SRWare Iron, está muy bien, es un navegador muy parecido visualmente a Google Chrome, pero que no tiene esas cositas que mandar a Google, que por lo visto Chrome sí lo hace, y este otro navegador pues no lo hace.
Bien, lógicamente Google Chrome es un navegador de Google y por tanto pues querrá tener la información de primera mano.
Google sí, hace lo que quiere, entre comillas, sí.
Y también teníamos esta noticia, y antes de dar paso a lo que es la sección de seguridad en software libre de la ingeniería social, que esto sí que afecta a lo mismo dentro del ámbito software libre, software privativo.
Sí, los engaños pueden afectar a cualquiera, efectivamente, eso es. Una cosa importante que tienen los programas en la actualidad, que a mí me llama mucho la atención, es el tema de los avisos contra usos indebidos. Por ejemplo, Firefox hace ya bastantes versiones que tiene como una especie de lista de páginas maliciosas, y de manera que si vamos a una que tiene en su base de datos, nos va a avisar, cuidado que este contenido puede ser proviene de una página pues que ha sido catalogada
ilícito,
como
sospechoso, peligroso.
Y también un programa de correo electrónico, ya que muchos ataques vienen por correo electrónico, un programa de correo electrónico como Thunderbird, pues también tiene algo parecido y también nos avisa posible contenido fraudulento, tal, y no te carga las imágenes por defecto de ese tipo de mensajes. Ya te da un botoncito que si quieres pulsas en él y te carga aún así todo. Si tú insistes, te va cargando las imágenes. De todas maneras, si nos empecinamos mucho y queremos caer en la trampa, al final no hay programa que nos evite caer en ellas, ¿eh?
Sí, yo creo que los autores de este tipo de actividades, como decíamos, pues el caso del presidente de Colombia, si es gay o no, es homosexual o no, pues seguramente que podrán llamar la atención y alguno, pues, aunque le alerten, igual no se resiste, ¿no? Querrá a toda costa revisarlo.
Sí, eso es.
Bueno, y te tengo que felicitar también.
Ah, sí, tienes que felicitar.
Al principio del programa lo he dicho, no sé si estabas atento, pero el pasado sábado 18 de septiembre, no sé si he dicho correctamente la fecha, pero si no lo digo ahora. El 18 de septiembre es el día de software libre.
Ah, pues mira, haces muy bien en decírmelo, porque además yo no tenía ni idea, así que investigaré a ver si qué se ha celebrado ese día de internacional de software libre.
Bueno, como ya ha pasado esa fecha, no podemos dar todos los detalles para que la gente se apunte, pero sí podemos decir, para el que nos escucha el domingo a la noche, que el lunes a la mañana, los oyentes sobre todo del área de Vizcaya y Bilbao, hay un evento en Euskalduna a las 9:30, con motivo del día libre, ya posteriori, ha pasado, ha sido
el día libre es el lunes, entonces.
El día del software libre oficialmente ha sido el sábado 18 de septiembre.
Sí, pero se celebra el lunes.
Pero se celebra el lunes.
Algún evento, ¿no?
Sí, me imagino que en distintos sitios pues irán haciendo eventos, organizando actividades para fomentar software libre, sobre todo.
Sí, además también que se haga lunes, porque yo estoy en contra de que se haga un día del software libre. Necesitamos una semana del software libre, por lo menos.
Un año.
No, una semana. Eso más adelante. Ahora, de momento, una semana es suficiente.
Bien. Tomamos nota, Miquel. ¿Y de qué nos ibas a hablar? Me imagino que algo relacionado con la seguridad, también dentro del software libre.
Sí, hemos estado hablando durante unas cuantas semanas sobre las reinas de Egipto. Para el que no lo haya escuchado, pues hemos hablado de un programa de gestor de caja de claves para firmas digitales llamado Cleopatra con K. Para que alguno diga, ¿Cleopatra? ¿Como la reina de Egipto? No, pero con K, es con K. Este es con CAP, estaba englobado dentro del proyecto KDE y era, pues cambiamos de tema y vamos a hablar de, en lo que nos dé tiempo, por lo menos presentarlo en este programa, de una cosa bastante importante, yo creo, y que, bueno, es bastante interesante, incluso curiosa, podríamos denominar, ¿no? Se ha visto en algunas películas, cosa que le ha dado fama y que ha hecho que la gente lo conozca, aunque no por su nombre, porque tiene un nombre muy difícil, se llama esteganografía.
Esteganografía.
Vamos a hablar de esteganografía y en concreto de herramientas libres que nos van a permitir hacer uso de esto de que llamamos esteganografía. Ah, qué difícil de decir, ¿verdad?
No nos acostaremos hoy sin saber una cosa más, Miquel, así que adelante, cuando quieras.
Vamos a explicar un poquito lo que es la esteganografía y en próximos programas ya nos meteremos con las herramientas que nos van a permitir hacer uso pues de esta técnica desde el mundo del software libre, ¿no? Uh-huh. La esteganografía, palabrita, se las trae, es la disciplina en la que se estudian y aplican técnicas que permiten el ocultamiento de mensajes u objetos dentro de otros llamados portadores. O sea, hay un objeto o un mensaje que queremos ocultar y lo ocultamos dentro de otro objeto o otro mensaje llamado portador. De este modo de modo que no se perciba que existen, que esté presente este mensaje que queremos ocultar, ¿no? Es una mezcla de artes y técnicas que se combinan para conformar la práctica de ocultar y enviar información sensible de un portador que pueda pasar desapercibida, ¿no? Uh-huh. Si bien la esteganografía suele confundirse con la criptografía, por ser ambas partes de un proceso de protección de información, son disciplinas bastante distintas, tanto en la forma de implementarse como su objetivo, ¿no? Mientras que la criptografía se utiliza para cifrar o codificar información de manera que no sea entendible por un probable intruso, a pesar del conocimiento de que existe ese mensaje oculto, ¿no? La esteganografía oculta la información de un portador de modo que no sea advertida el hecho mismo de que exista ese envío de información, ¿no? Se trata de pasar desapercibido, no de que veamos el mensaje y digamos, ay, aquí hay algo, y empecemos a luchar hasta que lo consigamos codificar, sino que eso sería el caso de la criptografía o cifrado. Uh-huh. Y sin embargo, en el caso de la esteganografía, se trata de que en algo inocente que no vamos a asociar con algún mensaje de ningún tipo, ahí vaya incluido dentro de ese portador, ¿no? Este otro mensaje que no queremos que nadie descubra, ni siquiera que existe esa comunicación, ¿no?
Uh-huh. Sea como un mensaje encapsulado, más oculto quizás que el cifrado, porque bueno, el cifrado simplemente es un algoritmo que lo que va a hacer es...
Sí, pero en el cifrado tú eres consciente de que hay una información que te están ocultando. Uh-huh. En la esteganografía, la palabrita se las trae, en la esteganografía se trata de que no seamos conscientes de que hay una información que no estamos viendo. O sea, por ejemplo, en una imagen, que es uno de los ejemplos más típicos y que además en el cine ha estado muy presente, puede ir un mensaje de texto oculto de una manera pues relativamente sencilla. Cuanto más grande sea la imagen, más fácil de ocultar el mensaje, el texto, y vamos a ver la imagen, no vamos a ser conscientes de que esa imagen tiene un texto en su interior. Uh-huh. Se trata de eso, de pasar desapercibido. Uh-huh. De que digamos, sí, qué imagen tan bonita, y no sepamos que hay algo más.
Uh-huh. Ahí dentro hay algo más. Ante todo, en esta historia.
Efectivamente, eso se trata. Uh-huh.
Muy bien, ¿algún otro apunte sobre la esteganografía?
Ah. bueno, pues... Es una técnica bastante antigua, la verdad, lleva mucho tiempo, pero bueno, a partir de las técnicas digitales que se aplican a este método, pues esto ha tenido una revolución, ¿no? Y bueno, pues se utiliza pues en enmascaramiento y filtrado. Pues en este caso la información se oculta dentro de una imagen digital, pues empleando marcas de agua que incluyen información como el derecho de autor, la propiedad de licencias. O sea, es una cosa que se está utilizando actualmente y que mucha gente no es consciente de ello. Hay una serie de información que va incluida dentro de objetos o de incluso de son de música en los ficheros MP3, también puede incluirse mensajes ocultos. Uh-huh. Y aunque no sean ocultos, los metadatos, por ejemplo, de los MP3 es una información que va incluida dentro del fichero de audio. Uh-huh. Hombre, más
para,
o menos
para la mayor parte de la gente pasa desapercibido,
sí, pero están ahí,
pero están ahí,
están,
sí,
ahí,
sí.
En ciertas cámaras de fotos, por ejemplo, no somos conscientes, pero hay ciertos modelos de cámaras que graban el modelo de cámara dentro de la misma imagen, queda incluido el modelo de la cámara de fotos que ha hecho la foto, a veces la fecha e incluso el número de serie de la cámara. Uh-huh. Cosa que en un momento dado pues podemos decir, bueno, esta foto nadie sabe quién la ha hecho y tal, y la mandamos a quien nos parece, y ha habido casos que pues las fuerzas de seguridad, investigando en ciertas imágenes, han conseguido saber con qué máquina se ha hecho, en qué época se ha hecho, e incluso pues sabiendo que el número de serie de la máquina, han conseguido saber quién es el propietario, ¿no? Que cosa que es fácil de conseguir relativamente, saber el propietario, porque hay unos registros pues con el número de serie, las garantías, ese tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo conozco algunas aplicaciones de retoque fotográfico que tienen la posibilidad de leer esos metadatos que, ajá, también tienen las, sí, sí, las imágenes. No todos los formatos lo soportan, depende. No es lo mismo un formato determinado, extensión GIF, JPG, TIFF.
Sí, sí, eso también es verdad.
El,
sí,
formato por excelencia de software libre es el equivalente al GIF, que no me sale ahora, en una extensión que se está utilizando cada vez más en internet, no me sé cuál es la
PNG.
Eso es
PNG.
Sí, que
se, sí, estaba yo a ver si, también rebobinando a ver si lo encontraba y me ha salido PNG. Sí.
Desconozco ahora mismo si el PNG permite esta ganografía, de alguna manera guardar, sí, esa información. Pero bueno, en cualquier caso sí que hay pues esos formatos ya de calidad mayor, más grandes,
sí, sí,
que son los que guardan la imagen. Y ahora, mientras estás comentando, me viene a la cabeza que igual muchos oyentes han utilizado la esteganografía de pequeños,
sí,
o con los niños o jugando, sin conocerlo. No sé si te acordarás que había unos rotuladores que...
¿De que tienda invisible?
De color blanco, que lógicamente cuando los dibujabas encima de un papel blanco no se veía,
no
nada.
No se veía nada, sí.
Pero luego iban acompañados de otros rotuladores que coloreabas, entonces esa información que aparentemente era de color blanco, uh-huh, se transformaba en una información legible.
Sí, sí, hay gente que ha utilizado la famosa escritura con el zumo de limón, uh-huh, también, que al oxidarse el limón pues que revela la escritura, ¿no? Con el calor y...
Sí, poniéndola al sol.
Sí, poniéndola, sí, al sol, y eso al oxidarse pues revela la escritura. Métodos ha habido muchos, pero bueno, las técnicas...
mucho tiempo, porque, sí, las palomas mensajeras al final es una paloma que tratará de pasar desapercibida junto con otro. Alguien ve una,
sí,
paloma,
sí,
pues no va a pensar que
lleva
un mensaje,
sí, también, sí,
lugar, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, estábamos hablando de técnicas digitales,
bueno,
que,
bueno,
han revolucionado. Ha habido métodos, hace un momento, desde hace muchos siglos, o sea, desde la antigua Roma incluso, se utilizaban, sí, técnicas muy primitivas, pero también pues con el objetivo de conseguir esto, ¿no?
Desde época griega, Herodoto, sí, en las historias...
Bueno, griegos, romanos, si son coetáneos.
Bueno, no voy a presumir de que se estoy leyendo la Wikipedia, palabras textuales. En este libro llamado Las historias, describe cómo un personaje tomó un cuadernillo de dos hojas o tablillas, rayó bien la cera que la cubría y en la madera mismo grabó el mensaje y lo volvió a cubrir con una cera regular. Es decir, le escribió, luego lo protegió con una cera y luego al eliminar esa cera,
aparecía
lógicamente
el mensaje,
aparecía,
sí,
el mensaje.
Sí,
eso,
métodos hay muchos.
En la época de Herodoto, ¿eh?
Sí.
Eso estamos hablando ya de la antigüedad griega, romana, ya en el siglo XV, otro científico italiano descubrió cómo esconder un mensaje dentro de un huevo cocido. ¿El huevo cocido es software libre o...?
El huevo cocido...
¿Quién inventó el huevo, la gallina o...?
Depende de la gallina.
Depende de la gallina, ¿no? Si es una gallina que está
¿la
libre,
gallina tiene copyright o el propietario seguro que tenía la gallina?
Bueno, pues el método, ya que lo hemos comentado, que no tenga que ver con la era digital, el método este de la Edad Media del siglo XV, un poquito posterior a la media, consistía en preparar una tinta mezclada una onza de alumbre y una pinta de vinagre, y luego se escribía en la cáscara del huevo.
Ah, sí.
La solución entraba dentro de la cáscara porosa y dejaba un mensaje en la superficie de ese huevo duro,
sí,
o sea,
sí,
que había,
sí,
que cocer el huevo para
poder ver
el
mensaje.
Claro, alguien, si se le ocurría freír el huevo, se quedaba sin mensaje.
Sí. Mira, tengo una bandeja de mensajes y toda la bandeja llena de huevos. ¡Ay! Se tropezó todos los mensajes. Bueno, en fin.
Bueno, pues pues eso es un poco.
Ay,
los antecedentes
lío,
históricos que además podemos leer en la Wikipedia sobre la esteganografía, las dos con G's, esteganografía, un asunto que me parece interesante porque no es una cuestión únicamente de películas, sino de historia muy histórica.
El nombre, la verdad es que es bastante complicado para que la gente se acuerde, pero hay películas en que se ha visto eso precisamente, películas de espías típicas que van a mensaje, hay un mensaje oculto aquí y tal, y sacan de una imagen, lo más típico, de una imagen, de una fotografía y tal, y ven ahí un mensaje oculto que ha dejado alguien para otra persona, ¿no? Sí,
sí. Y ya no te interrumpo más, pero estoy cayendo en la cuenta de esos libros de imágenes en tres dimensiones, que si lo veías en formato plano sí, no te decía nada, pero si lo veías así a cierta
distancia... El ojo mágico, sí, todo
sí,
eso.
El ojo
sí,
mágico, que si ponías los ojos bizcos y, sí, y te podías hacer el pino mientras lo leías a un kilómetro de distancia...
Oye, yo he tenido libritos de esos y están muy, son muy divertidos.
¿Y encontrabas algo? Yo es que me costaba mucho, ¿eh?
Yo he sido capaz de encontrarlos, sí.
Pues enhorabuena, eres un buen esteganógrafo.
No, era cuestión de poner la vista de una determinada manera...
Y coger el truco
y enseguida... Cuesta... La primera, una vez que tienes un librito de esos, de imágenes, de estas, de supuestamente tridimensionales, porque si pones los ojos de esa manera, lo ves la figura en tres dimensiones. Uh-huh. Y es curiosa, la verdad es que es una cosa bastante curiosa.
Bien, 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 muy interesante. Bueno, pues hablando de trucos, ¿qué truco nos puede dar el software libre y qué aplicación dentro del mundo de la...
Lo de las aplicaciones creo que lo vamos a dejar para el próximo programa. Bien. Hemos introducido bastante el tema. Lo sí, único digital que vamos a dar aquí ahora es la dirección de la Wikipedia que has nombrado.
Bien.
Para que el que esté interesado pues pueda leer de primera mano lo que hemos comentado hoy aquí.
No, muchas más cosas. Hemos puesto dos ejemplos.
Y más cosas, efectivamente. Hay más información. Y la dirección es muy sencillita. Es es.wikipedia.org/wiki/esteganografía. Todo junto, éxito seguido y a lo bestia, nueva palabrita, esteganografía.
Bien, y si no, pues directamente en el buscador favorito, esteganografía, y hacer clic directamente con la entrada relacionada
con la Wikipedia.
Con la Wikipedia. Mm. También Cryptopolis, que es otro portal de seguridad. Ajá. Que hemos utilizado sí, sí, en más de una ocasión aquí en El Guardián, tiene un artículo interesante que le ha puesto algunos ejemplos relacionado a la esteganografía. Y dentro de lo que viene la Wikipedia, que hemos dado pues dos apuntes así muy resumidos, yo recomendaría también leer o investigar, aquel que quiera profundizar un poco más en el asunto, en la parte de las guerras, la Segunda Guerra Mundial, porque todo esto de los huevos es un poco más como anecdótico y divertido, sí, ¿no? Pero realmente en las guerras pues tuvo su punto de importancia, ¿no?
Sí, claro, efectivamente, lo de mandar mensajes que no pudiera descifrar el enemigo, o que no simplemente descifrar, sino que el enemigo ignorase de su existencia, era importante, y esto es una técnica pues para ello.
Eso es. Y para la próxima semana, que nadie se pierda la sección de seguridad en software libre, porque cuando te pregunten, bueno, esto del software libre a mí no me termina de convencer, ¿tú para qué lo utilizas? Y contestar, mira, yo hago esteganografía, que quedas muy bien. No se va a enterar de nada, como tampoco la gente se entera de nada, pues...
le dejas al otro pasmado. Sí, sí.
¿Para qué utiliza usted esto del es porque es seguro, porque es libre? No, por la esteganografía. Y ya queda convencida. Bueno, bromas aparte, decir que es una cuestión interesante, que hasta ahora no la habíamos reseñado en El Guardián, sí que habíamos hablado del cifrado, de la criptografía, uh-huh, en general y todas sus vertientes, pero casi todas, pero este punto no, y es interesante además que venga acompañado del mundo del software libre. Y eso sí, Miquel, antes de finalizar con esta sección y anunciar que volveremos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto.
Vamos a recordar la dirección de correo electrónico, por si alguien tiene alguna anécdota divertida o no tanto sobre esteganografía, otras cuestiones de seguridad. La dirección de este programa es...
elguardian@euskadigital.net.
Y para aquel que quiera leer y visitar más páginas web, además de la Wikipedia o la página web de Cryptopolis, cryptopolis.org con K de kilo, que sepa que puede visitar la web del Guardián, cuya dirección es...
elguardian.euskadigital.net.
Y otra página web, que es la del grupo de usuarios de GNU Linux de Vizcaya, cuya dirección es...
www.glv.bilatinazclub.biz.
Pues ahí quedan dichas esas páginas web, dirección de correo electrónico del programa, que volveremos a recordar en unos instantes. Y como siempre, Miquel, pues muchas gracias por seleccionar esos temas tan interesantes, tan esteganografiados. No sé si sea correcta la terminografía, pero la terminología. Pero bueno, entretenido, ¿no? El asunto.
Sí, sí.
Bueno, vas a seguir por aquí, ¿verdad?
Por supuesto que
continuarás,
sí.
Continuarás por aquí. Bueno, pues nosotros también continuamos. Seguimos en esta edición, la número 266, aquí en El Guardián. El sonido de la tecnología, Euskadi Digital. Continuamos, como decimos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa musical. Retomamos fuerzas y continuamos con más secciones aquí en El Guardián.
Trap zone,
Put your motherfucking fingers in the air.
Wave them around.
Ride around with me, niggas. See, I come from the streets of New York, huh? Most it's all about that money right hard. Now. But most of y'all don't know how so hard it is.
Like me, but I see.
Wave them fingers
and I'm from
in
the streets.
Air.
Drop zone.
The sun don't shine where I come from. The gun is a nine where I come from. Police don't die where I come from. The streets is a crime where I come from. The shit that I've been done, outcome the income. The sun don't shine where I come from. The gun is a nine where I come from. Police don't die where I come from. The streets is a crime where I come from. The shit that I've been done, outcome the income.
Hemos escuchado al grupo Mr. Taka en su álbum titulado The Experience y una canción concretamente titulado Chocolate. Ahí está esa canción, Chocolate, A Day in the Life Experience, el álbum de este grupo, Mr. Taka, una canción que, como ya sabéis, si viene siendo costumbre, seleccionamos de la página web www.jamendo.com, una página en la que podéis descargar música libremente, también podéis gratificar a aquellos artistas que os gusten más y, por supuesto, pues veíamos muy apropiado que después de la sección de seguridad en software libre también, o antes o después, podamos escuchar el disco, la canción en este caso, extraída desde jamendo.com. Y antes de llegar a las alertas de seguridad, también recordamos que el pasado sábado 18 de septiembre se celebraba ese día del software libre y ya quedábamos direcciones web, tanto las del Guardián como las del Club. También vamos a la dirección de este evento o de este día. La página web es como se diría software libre en inglés, Software Freedom Day, el día del software libre, softwarefreedomday.org. Ahí puedes encontrar más información tanto de eventos que ya se han celebrado como de otros eventos que tendrán su celebración en fechas posteriores. Y ahora sí, vamos a conocer los últimos virus, gusanos, troyanos y otras amenazas. Especialmente en el día de hoy vamos a conocer varios casos de phishing.
Yeah.
pasado jueves, el 16 de septiembre, conocíamos un nuevo caso de phishing, un phishing relacionado con la firma VeriSign y con la firma también Visa, la que acostumbra a ofrecer tarjetas de crédito, también Mastercard, en donde los ciberdelincuentes cambiaban el sitio web y la forma de solicitar la información que posteriormente robaban. Como en la mayor parte de los casos de phishing, la página web Verify by Visa y la que tiene relación con el código de seguridad de Mastercard tenía una apariencia visualmente muy muy similar a la auténtica, donde podemos introducir los datos de nuestro nombre, tarjeta de crédito, pero la diferencia es que la dirección era diferente. Información que recogíamos de los reportes de phishing, de los informes de phishing de la página web seguinfo.com.ar, un portal argentino que tiene una importante lista de ejemplos de phishing. Este concretamente nos llegaba el pasado jueves, día 16 de septiembre, y por su relevancia, por estar relacionado con firmas de tarjetas de crédito tan importante como Visa y Mastercard, merecía la pena reseñarlo aquí en la sección de alertas de seguridad. Como también es importante hablar de una nueva técnica de phishing que abusa de varios errores en Bitly y Cine URL. ¿Y qué es esto de Bitly y Cine URL? Bueno, pues si utilizáis Twitter o servicios de acortamiento de direcciones web, probablemente ya lo conozcáis, y si no, pues es tan sencillo como una dirección que pueda ser suficientemente larga, como por ejemplo www.brancobradesco.com, un banco en este caso de Brasil, pero puede ser lo mismo un banco de Europa, de América o de cualquier lugar del mundo que tuviera una dirección pues un poco larga, podría utilizar este servicio como Bitly o como CineURL para acortar su página web. Y en este caso el peligro está en que las páginas web que verdaderamente pudieran ser accesibles con la dirección larga quedan ocultas por este tipo de servicios. Ya a fecha de hoy cada vez hay más herramientas de seguridad, herramientas de antivirus que verifican que esas páginas web en formato corto, como son Bitly y CineURL y otras muchas que también van a ir apareciendo, tengan una dirección web de destino, es decir, una dirección web larga legítima y no sea una página web fraudulenta, como suele ser el caso de las páginas web que nos muestran robos o intentos de estafa mediante phishing. De hecho, vamos a comentar brevemente cuáles son algunos de los acortadores de URLs que ahora mismo no son vulnerables: urlcorta.es, saf.li, is.gd, w3p.org, bytes.us, soso.bz, track.kz, fur.li y gu.gl, que sería casi como Google, quitándole la e al final y poniendo un punto después de las dos os, es decir, gu, g-o-o, .gl. Servicios de acortamiento de direcciones web que, como digo, cada vez habrá más, y que si sois usuarios de Twitter o otros servicios de redes sociales, pues iréis viendo que cada vez son más abundantes. Casos de phishing y sus técnicas, vamos con más información sobre un virus como el Here You Have, un virus del que aquí en Euskadi Digital, hemos escuchado varias informaciones, y que es un gusano que se ha distribuido ampliamente mediante correo electrónico utilizando como gancho la ingeniería social. Los autores del virus que atacó a Disney y la NASA podrían residir en España. Autores de este virus, el Here You Have, que aparecía hace un mes y que se distribuyó mediante correo electrónico y, como decimos, podrían estar residiendo en España, según informaba Panda Labs. Este virus es un gusano que se ha distribuido ampliamente mediante correo electrónico utilizando como gancho la ingeniería social en un asunto que le da nombre, es decir, Here You Have, aquí lo tienes, un gancho que quizás no sea tan apetecible como el Love Letter, como el I Love You, pero que tiene ese componente que, como indicábamos antes en el asunto del presidente de Colombia, pues puede llamar la atención y puede hacer que el que lo reciba pues tenga esa tentación, que nosotros siempre diremos que mejor no caer en la trampa de abrir un mensaje simplemente viendo su asunto. Esta del virus Here You Have, que publicamos en el portal El Guardián, elguardian.euskadigital.net, los pasados lunes 13 de septiembre y martes 14. Una página web que también recomendamos para que estés al día en lo que respecta a las últimas noticias y actualidad. Ya sabéis, elguardian.euskadigital.net.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Seguridad práctica que llega después de las alertas de seguridad y en el día de hoy para hablar de Bluetooth seguro. Y es que más de la mitad de los dispositivos móviles utilizados en el mundo disponen de conexión Bluetooth. Su sencillez de utilización proporciona un medio inmediato y despreocupado para que millones de usuarios a diario intercambien información, circunstancia que desde luego no ha pasado desapercibida para los creadores de nuevas amenazas y otros ciberdelincuentes que están al acecho de usuarios desprevenidos. Como ya sabes, Bluetooth es una tecnología de conectividad inalámbrica de corto alcance que, por sus características, se convierte en la opción más idónea para interconectar pequeños dispositivos. Sin embargo, como siempre ocurre con este tipo de tecnologías, fáciles, ágiles y muy utilizadas, se ha puesto todo el énfasis en la sencillez de uso y posibilidad de conexión, dejando a veces de lado otros aspectos no menos importantes como las transmisiones actuales y que preocupan a los usuarios, la seguridad. El estándar para conexiones Bluetooth no solo se preocupa de conseguir conectividad, también define mecanismos robustos a distintos niveles para que las conexiones se produzcan seguras. A nivel de transmisión, la seguridad de Bluetooth viene implícita en el propio modo de transmisión. Y es que la tecnología Bluetooth cuenta con los suficientes mecanismos de protección con los que ofrecer unas posibilidades de conexión realmente seguras. Las brechas de seguridad que se han detectado para estas conexiones han sido provocadas por la implementación que los fabricantes han hecho en sus aparatos y los hábitos de utilización de los propios usuarios. No son consecuencias directas de la propia tecnología, sino a veces de esa sencillez o comodidad que buscamos cuando tratamos de identificar y conectar dos equipos de la manera más rápida posible. Y como estamos en seguridad práctica, evidentemente queremos dar unos consejos, unas nociones prácticas de cómo hacer más seguras nuestras conexiones Bluetooth. La primera medida que se ha de adoptar para no tener disgustos con el Bluetooth es la seguridad de quien evita la ocasión, evita el peligro. Es decir, siempre que no vayamos a utilizar el dispositivo Bluetooth, siempre que no vayamos a tener la necesidad de conectar dos dispositivos, mucho mejor mantenerlos sin ese tipo de conexión. Ahorraremos batería y ganaremos en seguridad. y ya cuando la conexión Bluetooth se encuentra activa, porque verdaderamente tenemos la necesidad de conectar esos dos dispositivos, interesa que el dispositivo pase lo más desapercibido posible. Lo primero, que su visibilidad respecto a otros dispositivos sea lo más reducida posible. Es decir, esta ciencia que nos comentaba hoy Mikel, como es la esteganografía, pasar lo más discreto y desapercibido es posible. En este sentido, para conseguir que Bluetooth resulte menos susceptible a las vulnerabilidades, interesa consultar periódicamente la información de seguridad que sobre este tipo de dispositivos publican los fabricantes, y nosotros desde aquí, desde el Guardián, trataremos siempre de hacernos eco sobre lo más importante en el ámbito de la seguridad, y en este caso en la tecnología Bluetooth. Tendremos otro día tiempo para hablar de la seguridad activa, o también, por supuesto, tenéis tiempo, todo el tiempo del mundo, para consultar la página web elguardian.euskadigital.net, donde tenemos uno de los artículos más leídos que habla sobre la seguridad precisamente en esa tecnología, en Bluetooth. Porque hoy ya el tiempo se nos echa encima, son casi ya la hora de finalizar esta edición número 266 del Guardián, pero antes tenemos tiempo de recordarte las formas de contacto. Ya sabes, correo electrónico elguardian@euskadigital.net y la página web que ahora mismo también te recordamos, elguardian.euskadigital.net. Con ese recordatorio de las formas de contacto y con un agradecimiento por escucharnos edición tras edición, nos despedimos. Recibe el cariñoso saludo de Iñaki Lázaro, que te ha acompañado junto a Mikel Carmona y al resto del equipo de Euskadi Digital en esta edición. Esperemos que hayas disfrutado escuchándola. Nosotros también disfrutamos, procuramos hacerlo produciéndola, y que en la próxima ocasión te sigamos teniendo ahí escuchándonos y también, si te apetece, participando. Un abrazo, que tengas una semana, un tiempo especialmente seguro, y que sigas en esta buena compañía, la de Euskadi Digital. Hasta pronto.